Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Cuba. Congreso del Partido Comunista dará a conocer nuevo jefe tras la renuncia de Raúl Castro.
Colombia, Venezuela realizan ejercicios militares en la frontera.
Perú. Denuncian fraude en elecciones del 11 de abril.
Bolivia. El presidente Arce y Evo Morales advierten que no permitirán otro golpe de Estado.
España. Arranca la campaña para las elecciones de la Comunidad de Madrid.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
Los miembros que integrarán el nuevo Comité Central del Partido Comunista de Cuba para el periodo 2021-2026 deben ser presentados este lunes en la cuarta y última sesión del octavo Congreso de esta agrupación política, que se inició el pasado 16 de abril en momentos especialmente complejos para la isla.
Esta vez el buró político de la organización contará con un nuevo primer secretario después de que el general Raúl Castro anunciará su retiro de la vida política en la isla.
En lo que a mí se refiere, concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria, con la meditada convicción de no aceptar propuestas para mantenerme en los órganos superiores de la organización partidista, en cuyas filas continuaré militando como un combatiente revolucionario más, dispuesto a aportar mi modesta contribución hasta el final de la vida. Nada me obliga a esta decisión, pero creo fervientemente en la fuerza y el valor del ejemplo y en la comprensión de mis compatriotas, y que nadie lo dude, que mientras viva estaré listo con el pie en el estribo para defender a la patria, a la revolución y al socialismo.
Además de temas ideológicos y de su funcionamiento, el cónclave ha debatido el estado de la implementación de los lineamientos de la política económica y social del Partido Comunista de Cuba y la actualización de estos para el periodo 2021-2026. Tema especialmente candente en momentos en que el país se enfrenta a una de las peores crisis de toda su historia, además de la pandemia del coronavirus.
Colombia está desarrollando ejercicios militares en la frontera con Venezuela, mientras la nación bolivariana realiza pruebas de los tanques Scorpion C-90. Reporta HispanTV.
Colombia continúa con su ejercicio militar en la Guajira, una maniobra para determinar las capacidades y el entrenamiento que tiene su ejército en las zonas fronterizas con Venezuela y responder ante cualquier amenaza. Diego Molano, ministro de Defensa colombiano, habla de varios guerrilleros caídos durante los mismos ejercicios.
En operaciones militares fueron neutralizados 14 personas, es la información que tenemos. 7 de esos cuerpos ya fueron encontrados y esperamos que aquellos campesinos que por medio de asonadas buscan esconder otros cuerpos, por supuesto, los entreguen a la justicia como corresponde.
Mientras tanto, el ministro de Defensa bolivariano, Vladimir Padrino Caracas, advirtió que responderá de manera dura a las amenazas y anunció una movilización de tropas al estado Apure para garantizar el orden interno y la captura de irregulares armados, narcotraficantes colombianos y sus colaboradores en la zona.
Porque nos llegó una amenaza que no teníamos. Exportaron una amenaza que aquí no existía. Me refiero a la actitud criminal de estos grupos de vándalos, delincuentes, narcotraficantes, grupos colombianos.
Desde marzo, el ejército de Venezuela viene ejecutando un operativo contra los grupos armados irregulares colombianos que tratan de apoderarse del estado fronterizo de Apure, cerca de Colombia. Respecto a ese conflicto armado, Venezuela acusa al Ejecutivo colombiano de querer exportar su guerra y servirle la mesa al imperialismo estadounidense para atacar su territorio.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Los peruanos salieron a las calles para denunciar fraude en las elecciones presidenciales celebradas el pasado 11 de abril en el país suramericano, en las que pasaron a segunda vuelta Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, y el profesor candidato por el partido de izquierda Perú Libre, Pedro Castillo.
El fuerte antivoto que tienen ambos postulantes al sillón presidencial ha logrado unir a los simpatizantes de distintas tendencias políticas, que expresaron que no elegirán a ningún candidato. HispanTV entrevistó a varios de los manifestantes.
Nosotros no queremos gobiernos extremistas de izquierda y gobiernos extremistas de derecha. Nosotros, los patriotas, estamos defendiendo la soberanía del pueblo peruano y el interés soberano del Perú.
No es moral que vayamos a una segunda vuelta electoral metidos en el lodo de la corrupción, donde muchos de los candidatos no han tenido los pantalones para levantar la voz de protesta en nombre del pueblo.
La movilización que se inició en la histórica Plaza San Martín, en el centro de Lima, llegó hasta la sede central del Jurado Nacional de Elecciones. Pese a que durante la semana las autoridades electorales desmintieron las acusaciones de irregularidades en el proceso de escrutinio, los manifestantes expresaron también su rechazo a lo que aseguraron se trató de un fraude electoral para perjudicar a los demás candidatos que quedaron fuera de la segunda vuelta con un ajustado margen de diferencia.
Estamos en un reclamo porque la OMPE no ha llevado un proceso claro. Le pongo el ejemplo de Ica, 450 actas de manera descarada alteradas.
Ha habido fraude electoral y eso no podemos permitirlo como peruanos que somos. Invocamos a todos los jóvenes que asumen esta convocatoria porque es lamentable que va contra la democracia.
Se ha concretizado el fraude electoral el día 11 de abril. Por eso hoy día el pueblo está acá. Está acá para defender la transparencia, la imparcialidad y queremos unas nuevas elecciones.
Candidatos como Rafael López Aliaga, tercer puesto en la elección, o George Forsyth, de Victoria Nacional, han solicitado el reconteo de votos, pues aducen que varias actas fueron adulteradas. Pese a sus detractores como Keiko Fujimori, como Pedro Castillo, ya empezaron la segunda parte de su campaña electoral y se encuentran en búsqueda de aliados políticos de cara a la segunda vuelta.
Muchos de los ciudadanos que denuncian fraude anunciaron que seguirán saliendo a las calles hasta que la Oficina Nacional de Procesos Electorales realice lo que ellos consideran un verdadero conteo de los votos.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió que no permitirá otro golpe de Estado como en 2019, durante una multitudinaria concentración organizada por el partido oficialista Movimiento al Socialismo, en la región central de Cochabamba.
Los que no recibieron el voto popular, ahora siguen coagulando y siguen maquinando un golpe de Estado, una desestabilización, porque son incapaces de ganar con el voto popular. Los bolivianos somos gente de paz, pero hay intereses extranjeros y nacionales que no quieren que vivamos en paz. Y les decimos una vez más desde aquí, no nos mueve el odio, no nos mueve la venganza. Lo que nos mueve es nuestro afán inquebrantable de justicia para el pueblo boliviano.
Por su parte, el exmandatario de Bolivia y líder del movimiento al socialismo, Evo Morales, llamó en el acto a unir esfuerzos con el gobierno de Arce ante cualquier intento golpista de la derecha.
Próximos días tendremos una reunión preparatoria para avanzar en Runasur. Si hay Unasur, los países de derecha aplastaron. Sin embargo, los movimientos sociales estamos gestando Runasur para integrar a toda Sudamérica. No nos quedamos acá. Porque nuestra lucha, hermanas y hermanos, no solamente es nacional, es internacional.
Según Span TV, ambos líderes políticos también arremetieron contra la gestión transitoria de Áñez y la responsabilizaron sobre todo por los problemas económicos que atraviesa el país.
Además, confiaron en que Bolivia superará estos problemas bajo el nuevo gobierno del MAS y pidieron unidad a sus militantes.
La movilización fue la respuesta oficialista a las manifestaciones de la oposición en días pasados ante la detención hace más de un mes de Áñez y dos de sus exministros por sedición, terrorismo y cargos vinculados con el golpe de Estado de 2019 que derivó en la renuncia de Morales al cargo de presidente.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La Comunidad de Madrid entró oficialmente en la campaña para las elecciones del 4 de mayo, unos comicios clave para la política nacional en los que se volcarán los líderes de los principales partidos españoles.
El principal escenario de enfrentamiento se da entre el conservador Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso, que aspira a la reelección, y el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, representado por Ángel Gabilondo.
El presidente del gobierno aprovechó el inicio de campaña para hacer balance de la situación del país y llamar a los madrileños a votar por el candidato del Partido Socialista Obrero Español.
Vacunación, por tanto, para la recuperación, ese es el camino que está proponiendo el gobierno progresista. Fijaros, hasta el 16 de abril ya se han distribuido más de 13 millones y medio de dosis de vacunas entre todas las comunidades autónomas. Casi uno de cada cinco adultos españoles ya ha recibido al menos una dosis. Y España se ha convertido, como consecuencia de ello, en el cuarto país de la Unión Europea en número total de dosis administradas. Y en dosis por cada 100 habitantes, estamos por delante de los otros países más grandes de Europa. Tenemos ya prácticamente más personas vacunadas que contagiadas oficialmente. Y por lo tanto, tenemos que seguir nuestro camino, que es vacunar, vacunar y vacunar, para lograr a finales de agosto conseguir que el 70% de la población española esté inmunizada gracias al compromiso de todas las instituciones y también del Gobierno de España. Y mirad, soy muy consciente, queridos compañeros y compañeras, queridos compatriotas, de que resulta difícil asumir cuando llevamos 14 meses de resistencia, de dura resistencia frente al COVID-19, pero el final está más cerca. El avance de la vacunación hará que en pocos meses dejemos atrás este tiempo tan oscuro del COVID-19. Y entonces se va a abrir paso una nueva etapa, que es el de la recuperación y el de la superación de la pandemia. Y Madrid tendrá que elegir qué camino recorrer. El camino de la recuperación justa, con un gobierno serio, liderado por el Partido Socialista y Ángel Gabilondo, o el camino del gobierno de Colón, que significa exclusión social, ultraderecha y corrupción durante dos años más. Por tanto, tengamos que elegir el próximo 4 de mayo entre la Plaza de Colón o un gobierno progresista.
El propio Pedro Sánchez, como el líder nacional del PP, Pablo Casado, se juegan mucho en unas elecciones que trascienden el ámbito regional, al disputarse un territorio clave a nivel económico y la visibilidad política.
La mayoría de encuestas sitúan como vencedora a Ayuso, que busca reafirmar su liderazgo en Madrid e impulsar el papel nacional del Partido Popular con el objetivo final de desbancar a Sánchez del gobierno de España. Una posibilidad remota de momento, ya que los socialistas salieron reforzados de la pandemia. Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas publicado en marzo, el PSOE volvería a ser la formación más votada e incluso aumentaría su ventaja en unas nuevas elecciones en España.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.